Pues ahora llega el momento de hablar de una novedad literaria, de un libro que, fíjense, también habla de miedos. Habla de miedo, pero también se adentra en el amor, en alegrías, en historias de esperanza y de sueños no cumplidos. La obra se llama Vacíos y otras taras y es un libro compuesto por 23 relatos protagonizados por mujeres. Su autora es una periodista malagueña que, tras muchos años de experiencia profesional en el terreno de la televisión y en el mundo de la comunicación, se ha decidido a escribir esta ópera prima que acaba de publicarse en Amazon. Ana Porra, muy buenos días.
Buenos días, Ana. Muchas gracias.
Gracias a ti. ¿Cuál ha sido, para empezar, Ana, la acogida que ha tenido esta ópera prima tuya, este primer libro de relato?
Pues mira, salió a la venta el domingo y la verdad que está funcionando fenomenal. O sea, yo estoy muy contenta. Creo que esto también es un camino de pasito a pasito, ¿no? Poco a poco irá dándolo a conocer, porque es verdad que en Málaga sí que la gente me conoce, pues por lo que tú has dicho, ¿no? Por mi trayectoria en el periodismo, mi trayectoria empresarial, pero ahora es verdad que hay que darse a conocer en toda España, bueno, en toda España y muchísimo más, en toda América Latina, por ejemplo, que hay un mercado enorme al que también hay que llegar. Así que es un poco una carrera de fondo, pero yo estoy muy contenta.
¿Qué tienen en común, Ana, las protagonistas de tu libro? Son 23 mujeres. ¿Hay algún nexo común, algún hilo que, digamos, una sus historias, sus discursos?
Pues mira, hay tres historias del libro que están relacionadas entre sí, ¿vale? No es una misma historia, pero bueno, son diferentes visiones de una misma realidad. Y luego, lo que tienen en común estas 23 protagonistas es que todas pertenecen a esa generación que podríamos llamar bisagra, ¿no? Esa generación, pues de la que formamos parte nosotras, mujeres de entre 35, 36 años, hasta 50 y tantos años, que hemos crecido cargando, ¿no?, con todas esas creencias de nuestra madre, con sus frustraciones, con sus sueños, con todo eso que ellas no pudieron hacer y lo proyectaron en nosotras. Y todas esas mujeres, al final, yo creo que nos ha tocado vivir pues esa reivindicación, ¿no?, de por encima de lo que hayan proyectado sobre mí, por encima que me haya dicho la sociedad lo que tengo que hacer, quiero encontrar mi propio camino. Igual que afrontar la maternidad. Yo, Ana, hay una cosa que a mí me encanta destacar, y tú que eres madre lo sabes, somos una generación de mujeres que a la mayoría se nos ha educado para llegar a ser grandes profesionales, para ser empresarias, pero yo creo que se les olvidó decirnos que además íbamos a tener que ser madres, esposas, cuidadoras, que no podíamos olvidarnos de esa parte nuestra, de la esencia femenina, ¿no?, de lo que conlleva, de esa carga biológica de ser mujer. Entonces, estas 23 mujeres, pues las recojo en distintos momentos de su vida, en las que, pues como tú decías, se enfrentan a sus miedos, a sus sueños no cumplidos, a ese luchar contra las frustraciones o a ese ocultar las frustraciones. Muchas veces no nos enfrentamos realmente a nosotras mismas porque duele, porque en el momento en el que tú te miras al espejo y te planteas qué estoy haciendo con mi vida, dónde estoy, hacia dónde voy, aquella niña que era que soñaba con esto y con lo otro, ¿qué ha sido de ella, no? ¿Por qué he renunciado a eso? Muchas veces eso duele y no lo hacemos. Y preferimos seguir con el piloto automático y no nos damos cuenta que de esa forma, por eso el libro se llama Vacíos y otras taras, vamos creando vacíos mucho más grandes y los vamos tapando con parches que vamos, cada una como puede, no va buscando sus recursos para que no duelan tanto. Y bueno, yo creo que son historias con las que nos vamos a sentir identificadas. En muchos casos, pues a lo mejor con una parte, en otras con todo lo que le pasa a la protagonista. Y bueno, en común tienen eso, que son mujeres, que yo creo que tenemos algo que nos une por encima de las diferencias. Y que bueno, que viven historias que yo creo que vamos a vernos identificadas, sobre todo eso, mujeres de 30 y muchos años, hasta casi 60 años, que formamos parte de esa generación, que ya hemos tenido acceso a la universidad sin ningún problema, que hemos tenido acceso a un trabajo, que pues lo que te decía, ¿no? Que hemos tenido que luchar eso con toda la agencia y con toda la carga que llevábamos de antes y reivindicarnos.
Se nos ha exigido, Ana, tú crea, a esta generación de la que formamos parte de mujeres, se nos ha exigido más de lo posible, de lo que estaba por encima de alguna manera a nuestro alcance.
Sí, yo creo, fíjate, yo creo que ha habido muchas expectativas. O sea, formamos parte realmente de lo que se llamó en su momento, como aquí lo etiquetamos todos, generación X, ¿no? Y somos esa generación a la que nos han metido el en vena y la importancia del éxito y el éxito como brillo profesional, como excelencia, como no sé qué. Y nos han exigido y nos hemos exigido. Yo creo que somos una generación de mujeres que en ese sentido somos grandes enemigas de nosotras mismas. No digo unas mujeres con otras, ¿eh? Digo nosotras con nosotras mismas, cada mujer consigo misma. Nos hemos puesto una serie de exigencias que muchas veces son inhumanas. Y al final, cuando no las cumplimos, nos llevan a la culpabilidad, nos llevan a la frustración, como te decía antes, nos llevan a la insatisfacción. O sea, se nos ha vendido pues que hay que ser perfecta en todo, que hay que ser felices siempre, perdona, ¿no? O sea, ni somos perfectas, ni tenemos por qué serlo. O sea, sí que ha habido, yo creo que mucha carga en la mochila, ¿no?, de esas expectativas que había sobre nosotras. Y también creo que hay un movimiento ahora mismo de muchas mujeres que están diciendo, mira, es que a mí lo que me hace feliz es la maternidad y dedicarme a mis hijos. ¿Sabes? A lo mejor no quiero ser la mejor en mi carrera y me quedo con un trabajo más mediocre porque me hace feliz. O sea, y estamos aprendiendo también a elegir, que elegir siempre conlleva una renuncia, ¿sabes? Pero estamos aprendiendo a elegir y que lo que elegimos al final nos compense. Pero sí, Ana, yo sí creo que sí. Dime.
¿En qué momento decidiste que querías escribir este libro?
Pues mira, Ana, yo creo que eso lo vas a ver en cualquier página de cualquier autora, de cualquier escritora. Mira, desde que era muy pequeña me encantaba escribir. O sea, era como el momento en el que yo me sentía mejor. Cogía diarios, tengo no sé cuántos cuadernos puedo tener de diarios en los que escribía, y a veces escribía pues historias que no me pertenecían, sino historias que me inventaban y que me inventaba y tal. Lo que pasa es que es verdad que siempre se oye, ¿no?, como que ser escritor es muy complicado, que muy pocos llegan, ven más creencias limitantes que tenemos, que muy pocos llegan, tal, y yo decía, bueno, ¿yo quién soy para coger ahora? Y entonces lo fui dejando, pues estudié periodismo, yo creo que un poco por acercarme a lo que era escribir, y huyendo un poco de materializar, ¿no?, ese sueño de enfrentarme a decir, venga, me voy a sentar a escribir. Luego la vida, pues es verdad que me puso por delante una serie de circunstancias y tal, y lo he ido dejando, pero siempre he tenido presente. De hecho, al final del libro, en la nota de autora, cuento un pequeño último relato que es autobiográfico de una cosa que me pasó, y siempre he tenido presente que alguna vez quería escribir, pero lo iba dejando. Pues mira, cuando me jubile, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero suficiente y me pueda dedicar solo a eso, y te vas poniendo excusas, que yo creo que lo hacemos todas con cosas que queremos hacer en nuestra vida,
pues sí.
y lo vamos postergando y vamos anteponiéndolo todo a nosotras mismas. Y entonces cuando llegó la pandemia, yo tenía la revista digital Yo Soy Mujer, además organizaba eventos con Chispita en Medio, evidentemente eventos imposible organizarlos. El tema de la revista, pues tuvimos muchísimas visitas. Yo durante el confinamiento no me aburrían, al revés, trabajé muchísimo. O sea, yo decía, por favor, me quiero aburrir un poco, me quiero apuntar a una clase de yoga online, hacer algo, pero no. Entonces, es verdad, sí, y es verdad que mi realidad llegó cuando pasó el verano. Cuando pasó el verano yo dije, mira, lo que estoy haciendo no me hace feliz. O sea, es verdad que muchos anunciantes se mantuvieron, otros se fueron porque evidentemente tenían a gente en el texto en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Primero voy a recuperar a la gente y luego me anuncio, aunque estoy deseando anunciarme porque es la forma de que venga la gente y pueda recuperar. O sea, era como un círculo vicioso y yo dije, mira, no soy feliz, estoy trabajando 25 horas al día de lunes a domingo, no estoy ganando dinero, porque era la realidad. O sea, yo creo que se veía, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Y se veía como mucho éxito, una revista súper bonita, tal, pero yo no estaba ganando dinero, no la estaba monetizando. Y dije, Ana, se acabó. O sea, tienes que plantearte qué vas a hacer con tu vida y cómo lo vas a hacer. Y entonces yo no quiero decir que me sumí en una depresión, pero sí que me sumí en una crisis personal bastante potente, Ana.
Sí.
De esas que dices, jolín, tengo un montón de herramientas, porque fíjate, eso sí es una ventaja que tenemos la gente de nuestra generación. Tenemos muchísimas herramientas de autoayuda, muchísima formación en un momento dado, quien quiera, en inteligencia emocional, en recursos emocionales. Y yo había leído mucho, me había formado mucho en ese sentido, pero en aquel momento no sabía salir de esa bola en la que estaba metida. Y no sé, fue como de repente darme cuenta y decir, pero eres tonta. Sí, estás ante el momento que toda la vida llevas esperando. Tienes un marido que mejor o peor tiene una empresa que ahora puede tirar. Y luego tengo un marido muy generoso, Ana, lo tengo que decir. Porque él, si yo no lo hubiera tenido allá, a lo mejor no hubiera podido hacer esto. Y me dijo, dedícate a escribir. Si es lo que ha querido siempre, claro, date la oportunidad. Que en unos meses, que en un año no funciona, pues siempre tienes la posibilidad de incorporarte, ¿sabes? O de volver a hacer otro proyecto, de reinventarte, pero date esa oportunidad, no te quedes con las ganas. Y entonces, eso hice. Me encerré a escribir como si fuera un trabajo, como una disciplina brutal. O sea, como si estuviera trabajando desde por la mañana, escribiendo. Luego es verdad que también me dediqué a formarme, porque claro, tú dices, no es lo mismo escribir un artículo que escribir un libro. Y entonces, desde entonces hasta ahora, pues tengo dos novelas escritas y estaba escribiendo una tercera, y en esa tercera pues tuvo un bloqueo. Dicen que hay escritores de brújula y escritores de mapa, ¿no? Entonces, los de mapa son los que lo planifican todo antes de ponerse a escribir y saben cómo va a terminar, saben qué le va a pasar a los protagonistas, sabe todo. Yo soy muy de brújula, yo voy escribiendo y me gusta que la historia me sorprenda, y me lo paso muy bien escribiendo precisamente por eso. Y entonces, claro, me bloqueé con la tercera novela y dije, vamos a ver, no puede estar un día detrás de otro esperando a ver cómo va a seguir la novela. Entonces surgió una cosa de un concurso de relatos que me presenté y seguí escribiendo relatos. Dije, venga, vamos a seguir practicando, vamos a seguir escribiendo y ya si la inspiración tiene que llegar, que te pille trabajando, ¿no? Y fluyó, vació y otra cara fluyó, o sea, fue un libro que fueron apareciendo las protagonistas, fueron apareciendo las historias, y cuando tenía eso, tenía más relatos escritos. Lo que pasa es que había algunos de hombres y al final los descarté, decidí que todos fueran mujeres. Y dije, bueno, ¿y por qué no doy el paso y lo publico? Lo autopublico. Y así fue como decidí dar el paso, de nuevo otra vez con el apoyo de mi marido, que es el que ha hecho la portada, es de una agencia de publicidad y diseño gráfico, ha hecho la
Fabulosa
portada.
Fabulosa la portada, ¿eh, Ana?
¿Verdad?
Fabulosa la portada.
Sí. Supo, le dije lo que quería y supo verlo rápidamente, o sea que súper contenta. Ahora lo que tiene que estar es a la altura, que cuando la gente lo lea está a la altura de la portada, porque es verdad que la portada es muy buena y estoy recibiendo muchas felicitaciones por ella.
A mí, conociéndote, dime, conociendo tu talento, conociendo cómo escribe y conociendo lo trabajadora que eres, no me cabe duda de que el interior, te voy a decir que la portada bien, pero que el interior todavía lo va a superar, ¿vale?
A ver.
Conozco y además, fíjate que has mencionado antes tu revista, Yo Soy Mujer, y una revista también, bueno, totalmente excelente, y ahí también se veía, ¿no?, tu talento en la escritura. En cualquier caso, Ana, mira, en este libro es verdad que yo creo que va a tener éxito, seguro lo va a tener, porque
ojalá,
son emociones, son historias con las que todas nos sentimos identificadas, porque mira, hablas de amor, hablas de salud, hablas también de cómo entran las enfermedades, ¿no?, en algún relato, hablas de ilusiones, hablas también de la soltería. Es decir, que yo creo que son emociones universales, comunes, y está escrito con esa mirada tan femenina que también hace tanta falta, ¿verdad?, en la literatura.
Pues sí, mira, hay un movimiento, yo ahora estoy muy relacionada con escritoras y tal, y a ellas les da mucho coraje que se catalogue algo como literatura femenina o tal. Y yo pienso que no. O sea, yo creo que al final, igual que somos más lectoras que los hombres, o sea, somos más consumidoras de libros que los hombres y tal, yo sí creo que hay una literatura, que es lo que tú dices, pues esa de las emociones, del universo común que tenemos las mujeres. Y a mí no me importa. Yo, de hecho, digo que es un libro para mujeres. Lo han leído dos hombres, bueno, dos hombres, además de mi marido, que lo leyó antes de publicarlo, y les ha encantado. O sea, les ha gustado también. pero sí que es un libro de un universo femenino y de cosas que nos pasan a nosotras y que pensamos nosotras. Los hombres son más simples, ¿eh? Y en cierto modo les tengo un poco de envidia. Nosotros nos comemos mucho la cabeza y muchas veces innecesariamente.
Uh-huh. ¿Cuál te gustaría, Ana, que fuese el recorrido de este libro, de este primer libro de relatos tuyo?
Pues mira, intento todo el rato no crearme expectativas, o sea, desapegarme un poco del resultado. Quiero disfrutarlo, Ana. Quiero vivir cada momento. Esta tarde tenemos presentación a las 8 en Cervezas Victoria. Como estamos con los aforos tan limitados por el tema del COVID y tal, enseguida, creo que fue en 24 horas, se ocuparon todas las plazas para venir a la presentación. Ayer se acabaron todas las plazas para ir a Fuengirola el día 8 de julio. Quedan, me parece que son 4 plazas para el 7 de julio en medio de un Pepe en Marbella. O sea, quiero disfrutar de cada momento. Quiero, ya te digo, aprender también, porque nos imaginamos muchas veces que la vida del escritor es estar en casa escribiendo y olvidarse de todo. Y al final no es así. El marketing llega también a este mundo, el tema de las redes sociales, que yo a veces las odio un poco, todo lo que te exige, no lo que requiere y la entrega, y pero son necesarias y por suerte nos ha tocado en este momento también, ¿no? El tener esa vía de comunicación directamente con los lectores o con la audiencia. Y quiero disfrutar del momento. ¿Qué me gustaría? Pues no lo sé. Me gustaría eso, disfrutarlo y luego terminar este verano, en el momento en el que termine con las presentaciones y tal, terminar uno de los libros que tengo, vaya, terminar de corregir uno de los libros que tengo ya escritos y publicarlo para final de año. Eso es lo que me gustaría. Me gustaría que fuera bien, pero simplemente porque quiero desarrollar una carrera como escritora. Entonces, la única forma de conseguirlo es que a la gente le guste, que la gente lo lea, que la gente lo compre, que la gente lo recomiende. Fíjate, siempre he sido muy pudorosa para eso. En mis anteriores proyectos me ha costado decirle a la gente, por favor, compártelo, tal. Ahora no. Ahora sí que le pido a la gente que lo está leyendo que, por favor, que si le gusta, que sí, claro, que lo comparta, porque sé que es la vía para que llegue a más personas. Y yo no tengo un respaldo de una editorial detrás en un momento dado que te pueda dar una publicidad, que vaya a estar en librerías, ¿sabes? Entonces, eso es lo que quiero, vivir de esto y disfrutarlo. Y oye, y si a quien lo lea solo le entretiene, pues que le entretenga, que le ayuda a eso, a ponerse frente al espejo y a descubrir algo de su vida y cambiarlo o a mejorarla, pues feliz. Estaré feliz, Ana.
Bueno, pues Vacío y otras taras es el nombre, ya disponible en venta en Amazon, ópera prima, libro de relatos de Ana Porra. Muchísimo éxito y, por supuesto, no te vamos a perder el rastro, Ana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Ana. Gracias.